Y en este instante estamos en contacto con María Trinidad Castro, ella es de la Fundación Educacional Oportunidad. María Trinidad, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
María Trinidad, la Fundación Educacional Oportunidad, ¿cuáles son los pilares fundamentales que sustentan a esta fundación educacional?
Mira, nosotros somos una fundación que buscamos ayudar a la educación en Chile, principalmente en escuelas públicas, a través de distintas áreas, pero principalmente con generando redes de colaboración entre las escuelas. A nivel de los equipos directivos, a nivel de los equipos educativos en el aula también, buscamos, como dice nuestro nombre, ¿cierto?, que todos los niños tengan más y mejores oportunidades para su desarrollo. Y esto lo hacemos a través de programas de inclusión en el terreno.
¿Cuánto tiempo tiene la Fundación Oportunidad?
La fundación lleva ya más de 12 años de funcionamiento. Nosotros comenzamos en el Valle de Elqui con un pequeño, en ese minuto era un pequeño programa que ahora es el programa We Learn. Y además estamos con un programa llamado Un Buen Comienzo en la sexta región y en algunas comunas de la región metropolitana. Y We Learn, que partió en el Valle de Elqui, también se ha expandido y ahora está, por ejemplo, en Puerto Natales. También.
Ah, perfecto, están en un vasto territorio a nivel nacional. Cuéntanos un poco, el foco de ustedes se ubica con equipos directivos, pero en el caso de los estudiantes, fundamentalmente en niños de educación básica o también de educación media.
No, nosotros efectivamente trabajamos muy de cerca con los equipos directivos, pero también con los equipos docentes y más específicamente de educación en los primeros años. Entonces, trabajamos con educadoras y asistentes para pre-kinder y kinder, y además trabajamos con los docentes de inglés que hacen clases hasta cuarto, sexto básico, y tenemos un pequeño programa en conjunto con la Embajada de Estados Unidos que funciona en media. Pero en general los programas son para niños desde pre-kinder hasta cuarto básico.
Okay. Usted, dentro de la, nos comentaba que ustedes están enfatizando en las escuelas públicas fundamentalmente. Hoy día, sin perjuicio, digamos, del contexto que ha sido todo ni siquiera, no hablemos de revolución, hablemos de un trastoque absoluto de las metodologías de enseñanza, ya que nadie estaba preparado un día para otro para poder trabajar vía online. Pero en condiciones previas a la pandemia, ¿cuál era la mirada o más bien el estado o situación que ustedes lograban diagnosticar o visualizar en esta educación preescolar, principalmente en cuanto al desarrollo de habilidades, en cuanto también la participación de los padres o adultos responsables de esos menores? ¿Cómo ustedes visualizaron o han visualizado ese contexto?
Mira, en general nosotros, como te contaba, trabajamos mucho con los equipos educativos. Estas son educadoras asistentes y vemos que desde esos niveles siempre hay un interés por acompañar a los niños, por ayudarlos en sus procesos, por acompañar a los padres también, pero muchas veces se pierde un poco ese nivel dentro de la totalidad de la escuela, ¿no? Y eso sucede, y eso es un diagnóstico que hay también como un poco a lo largo de Chile. En general uno va a la escuela y los niveles de educación parvularia hay que tener un conocimiento más específico relacionado al desarrollo de los niños, a la etapa del desarrollo de los niños, y que no siempre es de manejo de todas las personas que trabajan en los establecimientos. Entonces, en general, a nosotros eso nos pasa, que no hay muchos programas que trabajen en educación inicial. En los últimos años sí, han aumentado muchísimo, pero desde que nosotros comenzamos a trabajar en la Fundación en Educación Inicial, habían pocos programas especialmente orientados al trabajo en educación inicial. Había también un desconocimiento, yo diría que a todo nivel, sobre los procesos que viven los niños, sobre el trabajo que hace una educadora en educación inicial. Y en general estos programas valorizan mucho ese nivel y el trabajo que se realiza en ese nivel. Y yo te diría que cuando uno pregunta en los establecimientos qué es lo que una de las cosas que más destacan, hay muchas, pero que más destacan de los programas, pero la valorización del nivel hacerlo otra vez visible es una de las cosas que más se destacan también.
Ustedes también tienen puesto el foco en el aprendizaje de inglés a temprana edad. ¿Cómo ustedes lo están realizando metodológicamente por parte de la Fundación en esta ampliación de oportunidades de aprender inglés a tan corta edad?
Sí, mira, el Ministerio de Educación, sus programas son el inglés obligatorio desde quinto básico en adelante. Por lo tanto, en términos de recursos que pone el Ministerio, de orientaciones, los esfuerzos no se concentran en los niveles inferiores, o sea, de pre-kinder a cuarto en educación de la primera infancia. Y hay muchísimas escuelas a lo largo del país, como no es obligatorio, que no necesariamente trabajan con inglés desde los primeros años. Entonces, lo que hace el programa es primero potenciar que se haga un trabajo con inglés desde los primeros años, pero en segundo lugar, lo que busca justamente es que, puede sonar absurdo, pero hay algunos estudios que demuestran que los minutos de inglés en las clases de inglés son muy pocos. Entonces, nos posiciona el idioma de los niños, asegurar que las clases efectivamente se hagan en inglés, que las interacciones se hagan en inglés, que los niños tengan posibilidades de interactuar con el idioma, entre ellos, con el docente, y no solo sentarse a responder un libro, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en general, son clases muy entretenidas, clases muy dinámicas, especialmente pensadas para la edad de los niños, clases que también contemplan un poco la idea del contexto en términos de la comunidad en la que se está realizando. El programa de inglés busca justamente a niños que se desarrollan en zonas altamente turísticas darle oportunidades. Entendemos que el inglés es base para que esos niños puedan desarrollarse profesionalmente en el futuro, especialmente en comunidades que son muy turísticas.
Exactamente.
En ese sentido, nosotros consideramos también ese contexto. O sea, hay algunas unidades de estos currículums, ¿cierto?, que están enfocadas y orientadas a lo local, pero en inglés.
En inglés.
Entonces, eso es asegurar la exposición, acompañamos a los profesores con estrategia. En general, los profesores de inglés son muy, muy motivados y son profesores que están todo el tiempo buscando nuevas estrategias, buscando formas innovadoras. Nosotros muchas de estas lo ayudamos a compartirlas con otros. O sea, no necesariamente son cosas que nacen desde el programa. Muchas veces son cosas que nacen desde los mismos profesores. Nosotros con una metodología lo ayudamos a que ellos puedan ir perfeccionando esta estrategia y luego compartirlas con el resto.
Exactamente. Estamos conversando con María Trinidad Castro de la Fundación Educacional Oportunidad. Otro de los aspectos también muy complejos y difíciles y negativos por lo demás es el ausentismo, la deserción escolar. Ustedes dentro de sus pilares de acción dentro de la Fundación también han tenido, no solamente tienen estrategias y algún tipo de metodología, sino que también han tenido experiencias en algunas comunas a propósito de este flagelo que es la deserción escolar por multifactores y también el ausentismo escolar como tal.
Sí, nosotros trabajamos con un concepto que se denomina ausentismo crónico y se ha estudiado que cuando los niños en educación preescolar, los niños de pre-kinder y kinder, faltan más del 10% de los días a centros de educación de calidad, donde se entrega educación de calidad, eso tiene efecto negativo en su desarrollo posterior, ni siquiera en ese mismo año, en su desarrollo posterior, en lenguaje y en matemática, por ejemplo, en primero y quinto básico. Incluso si ese niño faltó mucho entre kinder y kinder y después ese niño comienza a asistir de forma más regular, de todas maneras ya van a haber efectos en su año superior. Entonces nosotros trabajamos a partir de esta teoría y trabajamos con la idea de que para que los niños asistan más a clases y a estos centros educativos de calidad, ¿cierto? Lo importante es que los niños estén motivados, que los padres estén motivados, pero también que los equipos directivos estén muy pendientes de los niños, que los niños conozcan, por ejemplo, ciertas rutinas de higiene que les permitan evitar el contagio de algunas enfermedades. Entonces, se hace un trabajo, la verdad, bastante transversal para hacer que esos niños vayan más. Es un trabajo con los papás, es un trabajo con los niños, es un trabajo desde el equipo directivo, es un trabajo desde el equipo de aula, y hemos tenido muy buenos resultados.
Ahora, ¿cuáles son las principales variables que se manejan por este ausentismo crónico que lo denominan ustedes, a sabiendas que eso a futuro podría ya transformarse, cuando son más grandes los jóvenes, en deserción, derechamente? Entonces, el ausentismo en una primera etapa que ustedes trabajan podría eventualmente o correlacionalmente transformarse en una deserción. Pero ¿cuáles son las principales variables o factores que inciden en que en este ausentismo tan temprano, a tan corta edad?
Sí, mira, la investigación, como tú dices, sí demuestra que el ausentismo temprano está relacionado con la posterior deserción escolar. Nosotros hemos visto que muchas veces las variables son temas más culturales que de salud. Nosotros originalmente el estudio lo que hacía era que buscaba manejar aquellos casos de niños que tenían síndromes obstructivos recurrentes, por ejemplo, que tenían enfermedades respiratorias y que por eso no asistían, pensando que esa era la principal razón por la cual los niños no iban a la escuela. Pero después del estudio que se realizó, que hicimos con la Universidad de Gustav y la Universidad de Harvard, nos dimos cuenta que en realidad los niños faltaban por muchas otras razones. Por ejemplo, los papás desconocían lo importante que era que los niños asistieran. Los papás, los directores, no tenían conocimiento real de los efectos negativos que podía producir esto. Entonces era, bueno, no importa que falte un día, que falte dos. Y no se daban cuenta que día a día, semana a semana, iban sumando y finalmente los niños faltaban más del 10% de los días. A veces hay temas como el clima. Los papás dicen, bueno, que se quede más calientito en la casa, no importa que no vaya, porque en realidad no valoran tanto el nivel, en términos de que tienen un desconocimiento de qué es lo que está pasando en la sala de clases, por ejemplo. Muchas veces uno se encontraba con esa respuesta de, no importa si los niños van solo a jugar, pero en realidad no, esto está sentando las bases de todos los aprendizajes posteriores que van a tener nuestros niños.
Perdona, entonces, perdona, María Trinidad, ¿todavía existe en algunas personas esa creencia que la edad preescolar sigue siendo una guardería infantil y no al revés, como tú lo estás planteando muy bien, que es la base fundamental de los aprendizajes?
Todavía existe, o sea, y es difícil. Mira, si uno va a una escuela en Chile, típicamente los jardines infantiles incluso están, o educación inicial, pre-kinder y kinder, están físicamente separados del resto de la escuela. Tienen una entrada distinta, están al fondo, por un tema de seguridad, separados con una reja. Esa separación no es solo esa separación física. Existe también, primero, dentro de la misma escuela a veces, una separación de los docentes. Los docentes muchas veces tienen horarios distintos, entonces, oye, los de educación inicial participan por su lado, pero los otros participan por otro lado. Nosotros lo que buscamos justamente es evitar eso y es revertir eso. Y así como eso sucede en las mismas escuelas, imagínate lo que puede suceder fuera de la escuela. Claro. O sea, cuando la gente trata de entender qué está pasando, es muy difícil que la gente tenga un conocimiento pleno de lo que se está dando en un aula de educación inicial. Igual desde el ministerio, yo te diría que en los últimos 4 o 5 años, incluso más, bueno, se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia. Eso ya fue un paso tremendo.
Así es.
Justamente para valorizar este nivel y para comprender todos como sociedad que la educación inicial no es una guardería, sino que es una etapa educativa. Y por eso nosotros, por ejemplo, le decimos justamente educación, no le decimos preescolar, porque esto no es lo que viene antes de la escuela, no es lo que viene antes de que los niños comiencen a aprender. Es una etapa en sí misma y que tiene también sus metas y es muy, muy necesaria como etapa en sí misma, no solamente como preparar a los niños para la escuela.
Pero el modelo sigue insistiendo en esto de separar, porque siempre se escucha, yo recuerdo leer algunos artículos por ahí que se habla de hace muchos años, que se hablaba de la articulación entre, digamos, toda la etapa de pre-kinder, kinder y el paso primero medio, en donde los espacios educativos que tenían los niñitos variaba así radicalmente. Era casi un garrotazo en la cabeza entrar a una sala de clase, todos sentaditos mirando hacia adelante, mirando las nucas del compañero que está adelante. Eso hoy día ha ido cambiando. ¿Existe esta verdadera articulación entre el paso del kinder al primero básico? ¿Están así? ¿Los primeros 4 años de educación básica siguen siendo un proceso de continuidad metodológicamente? Me imagino que habrá algunas experiencias, pero no es la generalidad.
Mira, yo creo que nosotros no hemos encontrado, la articulación efectivamente es un gran tema. Si uno pregunta a los docentes, por ejemplo, de primero básico, en qué se quieren formar, en general el tema de articulación surge. Nosotros también en nuestras propias capacitaciones, los directores a veces nos dicen, oye, ¿por qué no trabajamos en articulación? Efectivamente sigue siendo un gran tema que no está del todo abordado, pero te puedo hablar de la experiencia de nosotros y lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos visto en seminarios, he escuchado también en reuniones en general, es que por lo menos se está entendiendo que el haber escolarizado demasiado al pre-kinder y kinder era un problema. O sea, lo que sucedió fue que pre-kinder y kinder se empezó a parecer cada vez más a un primero básico. Yo siento que la tendencia ahora va, de repente, en algunas conversaciones uno se da cuenta, va hacia el otro lado, a que el primero básico se parezca más al kinder. Y eso es lo que queremos también. O sea, nosotros no queremos niños, porque se ha dado de forma natural y puede tener mucho que ver con la política pública también, con la exigencia de ciertos resultados. Se ha dado mucho que los niños están saliendo de kinder leyendo, casi escribiendo, y en general las educadoras de párvulo es algo que defienden mucho, que los niños no tienen que aprender a leer necesariamente en kinder. Para eso vienen los años posteriores. Los niños ahora tienen que aprender muchas otras cosas que les van a servir para aprender a leer en kinder, en primero, para aprender a escribir en primero. Pero no es que tengan que hacerlo ahora. Y se está un poco defendiendo eso, como resguardar este espacio en donde los niños aprenden a través del juego. No es que los niños vayan a jugar, los niños van a aprender, pero van a aprender a través del juego. Y se está buscando, y nosotros a veces nos preguntan, oye, ¿podemos usar esto que ustedes nos enseñaron para kinder en primero básico? Nosotros decimos, obvio, si ustedes quieren adaptarlo y quieren darles a los niños esa posibilidad de continuar un poco con esta metodología, perfectamente lo pueden hacer, y no tiene nada de malo, e incluso es beneficioso para los niños. Justamente para suavizar un poco este paso de kinder a primero básico.
Es fuerte, ¿eh? Es fuerte el cambio en lo general. Bueno, María Teresa, María Trinidad, María Teresa, te cambié el nombre. María Trinidad, bueno, este tema da para mucho en realidad, y en el contexto que hoy día estábamos viviendo la pandemia con esta obligatoriedad de trabajo remoto de las escuelas, de los liceos, los colegios, en fin, de la educación escolar en general, también ha generado una problemática bastante importante. Una por la inconsistencia muchas veces de la tecnología, la incompetencia en el manejo también de la tecnología, también un tema administrativo legal, que los manuales de reglamentos de evaluación tampoco estaba consignado evaluaciones remotas o clases online y evaluaciones online. ¿Qué tan complejo ha sido el escenario, sobre todo con los colegios o instituciones que ustedes trabajan permanentemente? ¿Cómo ha estado este trabajo de asesoría respecto a este contexto extraordinario que estamos viviendo hoy?
Sí, la verdad es que el panorama es muy complejo y ha sido muy complejo para los docentes, para los directivos, por varias razones. En primer lugar, porque la relación crece tan fuerte. Entonces, de un día a otro, la obligación de apoyarnos en 100% en los padres, sobre todo en los niveles más pequeños, sobre todo en los niveles más pequeños. En los niveles más grandes nosotros hemos visto que los docentes, en general los profesores, son muy, muy creativos, muy entusiastas, y han encontrado la forma de llegar a la familia y de llegar a los niños. Han encontrado la forma de, han aprendido a utilizar distintas metodologías, estrategias. El ministerio también liberó harto material y liberaron como espacios que permiten a los docentes trabajar con los niños. Pero los más pequeños hemos debido reforzar ese vínculo con la familia para poder llegar a nuestros niños. En general, nosotros, por ejemplo, hemos intentado ayudar un poco a los profesores, a las educadoras, a las asistentes, con material específico que es simple, es directo y que les permite llegar a la familia. Pero nosotros comenzamos a desarrollar este material y a mandarlo y nos dimos cuenta que había un problema mucho más grande. Y el problema es que nuestros niños, igual que nosotros, están pasando por un momento emocional muy complejo. Entonces dijimos, bueno, los niños tienen que estar bien, estables para poder aprender. mientras los niños no entiendan lo que está pasando, mientras los niños tengan problemas, ¿cierto?, con cómo se sienten, no van a poder aprender nada. Entonces nosotros hicimos una campaña que se llama Desafío Niños Felices. Y esta campaña lo que buscaba justamente era que todos los padres pudieran ayudar a sus niños emocionalmente. En esta campaña nosotros teníamos desafíos diarios, por ejemplo, escuchémonos en la mesa, que los niños puedan conversar y que ellos puedan dirigir una conversación y contarnos qué les pasa, qué les gusta, qué no, cómo se sienten. Abracémonos, hagamos una actividad entretenida, riámonos. Entonces partimos con cosas muy simples y muy concretas que le permitieran a los niños y a los papás estar bien emocionalmente y prepararse para el aprendizaje. Porque no es llegar y aprender, o sea, si uno ve, por ejemplo, cuando los niños entran al pre-kinder o al kinder, los primeros meses son meses donde muchos de los esfuerzos de los docentes en el aula, de las educadoras, de las asistentes, están puestos en la parte emocional de los niños, están puestos en las ideas de las rutinas, están puestos en la parte afectiva, en cómo los niños se están sintiendo, cómo los niños están más cómodos, y después nos tiramos de lleno con otro tipo de aprendizaje. Esto es lo mismo. A los niños los sacamos del espacio que ellos estaban acostumbrados, que es el espacio de la sala con sus amigos, los encerramos en las casas, ¿cierto? Entonces, de algún modo nosotros teníamos que ayudar a los niños a encontrar quién era esa estabilidad, ayudar a los papás que no necesariamente tienen que saber cómo hacerlo, y después comenzar con los aprendizajes más relacionados como con lo pedagógico, digamos.
No, exactamente, bastante complejo. Nosotros hemos escuchado acá profesores también que han tenido muchos problemas. Ayer apareció una encuesta de Educación 2020 que daba digamos una información bastante interesante en cuanto al estado de situación de jóvenes en general, y un gran porcentaje de ellos se sentía así derechamente aburridos, ¿eh? Ese era el concepto que se utilizaba, aburridos. Otro tanto, esto con respecto a estar en la casa, a tener clases vía online desde sus casas, y fíjate, un 3% de acuerdo a esa estadística, ese sondeo, daba cuenta de que se sentían bien en su casa. Entonces, claro, esto ha trastocado toda nuestra habitualidad, y obviamente que en el mundo escolar, en el mundo del kinder, pre-kinder, en las universidades, todo lo que implica la educación formal, ha sido bastante, bastante difícil sobrellevarlo. Me pongo también en los zapatos de los alumnos de primer año que han entrado a educación superior, su primera experiencia en la universidad, imagínate, o educación superior en general, online, ¿eh? Donde nada va a reemplazar, nunca nada va a reemplazar la interacción social o las clases presenciales y todo lo que significa el mundo de la educación, tanto en el ámbito cierto de etapa inicial, como es el kinder y pre-kinder, la básica, la media y también la educación superior. Así que un contexto bien, bien, bien complejo, pero bueno, ustedes están como fundación ahí también trabajando a la par con las organizaciones que ustedes atienden.
Sí, de todas maneras, y como te decía, no sé si esta encuesta en particular lo menciona, pero hay varias encuestas que han mencionado que hay muchos sectores, ¿cierto?, de educadoras o de salas móviles en algunas sí. localidades que están con mala conectividad. Pero en general no hemos dado cuenta de eso también. O sea, efectivamente hay una porción importante de los estudiantes que están teniendo sus clases 2 horas, 3 horas al día, pero hay un número muy importante de niños que o no tienen internet o hay un computador para 5 o 6 personas en la casa, lo que les imposibilita, ¿cierto?, participar de estas clases, uh-huh. O las conexiones son muy malas. Claro. Entonces nosotros hemos visto que los docentes han tenido que buscar otras formas de llegar a esos niños, y nosotros también hemos buscado otras formas que material que se puede compartir por WhatsApp, por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, ya a partir de la próxima semana vamos a estar con la Fundación Educacional Oportunidad con estos programas, estos microprogramas radiales, escuchando, aprendo, vamos a estar a partir de la fecha y hora de estos programas para también contribuir a los más pequeñitos, porque también estamos con un programa que se llama La Radio Enseña, que está vinculado esencialmente a los alumnos de educación media, pero ahora vamos a estar focalizados a los más pequeñitos de la casa, a los que están en kinder, en prekinder, para que también tengan herramientas a través de nuestra radioemisora de Radio Voltaje y de Radio El Salar, para que también los papás y la familia, los adultos responsables de estos menores, también tengan ciertas orientaciones para poder contribuir en el aprendizaje y un aprendizaje entretenido a través de la Fundación Educacional Oportunidad. María Trinidad, te queremos agradecer este contacto. Nos ha quedado clarísimo el trabajo que ustedes realizan y también ya prontamente, una vez que iniciemos este ciclo de microprogramas con la fundación, volver a conversar y ver también cómo va avanzando esta situación y este contexto tan tan poco grato que estamos viviendo.
Perfecto, muchas gracias. Un gusto hablar contigo.
Igualmente, pues un abrazo, muchas gracias. Ok, ahí estamos con la Fundación Oportunidad. Nosotros seguimos atentos también con más informaciones. Son las 12:39.